empezar, primera vuelta de elecciones presidenciales, que ya es un suceso especial, pero después los realineamientos frenéticos que hubo y que siguen, ¿no?
Sí.
Incluso los que ocurren fuera de la luz pública, pero son novedosos. Estaba leyendo una nota de La Nación sobre Francisco de Narváez, lo recordarás a Francisco de Narváez, que después de haberse acercado a Milei durante un tiempo, ahora aparece junto con Massa como quizás el, o como uno de los principales empresarios que lo apoyan. Así que en todos los planos relacionados con la política, el escenario está muy cambiante.
Sí. ¿Te acordás que de Narváez en algún momento, en los primeros momentos de Narváez, hizo ahí como un coqueteo con Massa, ¿te acordás?
Sí, sí, de Narváez ha coqueteado ampliamente, me acuerdo.
Como Massa.
En época, claro, aliado con Macri inclusive en un momento.
Sí.
Una vez logró ganar en la provincia de Buenos Aires, un triunfo frente al kirchnerismo. En fin, toda una trayectoria sinuosa, como suele ser la de los empresarios y políticos argentinos. Él es ambas cosas, lo que le agrega más matices a su figura, por decirlo de alguna manera.
Sin duda alguna. Bueno, Daniel, como siempre, no te hemos, sabés muchísimo de esto también, pero como siempre te hemos llamado para que, bueno, nos desasnes y desandemos el camino que hemos recorrido hasta aquí.
Bien, empezamos entonces.
Dale.
Quiero hablar hoy de las elecciones del 30 de octubre de 1983. Tomamos este tema por una razón obvia. Están por cumplirse, justamente dentro de 3 días, el 30, los 40 años de esa elección. Un recordatorio que debería formar parte integral del recordatorio más fuerte, que es el regreso al régimen constitucional con la asunción de Raúl Alfonsín. Pero no hay que olvidar que Alfonsín se impuso por margen amplio, ahora lo vamos a ver, en las primeras elecciones después de 7 años de dictadura, ¿no?
Claro.
Unas elecciones, por lo tanto, muy particulares. No se votaba en elecciones generales desde el año 1973. Había gente de ciudadanos y ciudadanas de bastante más de 20 años que no habían ejercido nunca su derecho al sufragio. Para una porción importante del padrón, el solo hecho de depositar el voto en una urna, que hoy nos parece tan rutinario, tan fuera, no, tan dentro de lo común, perdón, en ese momento era un instante rutilante, saliente para muchísima gente. Pero vamos un poco más atrás. Como dijimos, las elecciones presidenciales y legislativas, ¿no?, de octubre de 1983 estuvieron precedidos por la noche y niebla de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Es cierto que En los últimos 2 años, por lo menos, anteriores a estos comicios, el poderío de la dictadura había comenzado a declinar de manera ostensible, de manera evidente. Ya a fines de 1981 empieza a haber movimientos políticos que antes no había y, por ejemplo, se crea la multipartidaria, una especie de liga de 5 partidos políticos, incluyendo a los 2 mayoritarios indiscutibles en ese momento, el peronismo y el radicalismo, y esa multipartidaria emprende un trabajo de emitir documentos muy críticos de la dictadura. Estaba ya muy organizado también lo que hoy llamamos el movimiento de derechos humanos, y también había comenzado a hacer alguna movilización. El sindicalismo hizo una marcha hasta la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, también con un tono claro de protesta, desmarcándose de la dictadura. y el 30 de marzo de 1983, ya hablamos en algún momento de esto, se da un gran paro y sobre todo manifestación de protesta en la zona céntrica, que desató una dura represión, pero que quedó como un nuevo hito, porque marcaba un nuevo nivel por su masividad y su combatividad en la lucha contra la dictadura. Más allá de estos episodios de raigambre popular, hay que recordar la derrota en Malvinas, no vamos a detenernos en ello, que fue fundamental para ir marcándole la puerta de salida a la dictadura, y a partir de allí asume un presidente con bastante aspecto de provisorio, que es el general condenado luego por acto de genocidio, Reinaldo Viñones. Y la marea sigue. Hay dos grandes paros generales de la CGT de acatamiento total entre fines de 1982 y los primeros meses de 1983. Uno de ellos, yo lo recuerdo claramente, porque fue una magnitud, una unanimidad en el paro impresionante, me animaría a decir nunca vista. No se movió un colectivo, no se movió un tren, hombres y mujeres comunes no fueron a trabajar, estuvieran afiliados o no a algún sindicato, los estudiantes, los y las estudiantes tampoco. Ya había un clima de esto se tiene que terminar, y esto se tiene que terminar en una Argentina donde había habido derrotas importantes para las corrientes más radicalizadas, en primer lugar las que tomaron el camino de la lucha armada, pero también otras. En estas circunstancias, decía, el camino de salida era ya, si no por unanimidad, para amplia mayoría, el camino de salida eran las elecciones, era elegir democráticamente a representantes del pueblo, incluyendo por supuesto el presidente de la nación, que fueran ungidos por el mandato popular. Así que la dictadura remoloneó un poco en el llamado elecciones, en algún momento planteaban una fecha más avanzada, ya en 1984, después barajaron otra, pero finalmente llamaron elecciones este 30 de octubre de 1983. A estas elecciones se llega con una gran campaña electoral muy masiva por parte de los dos partidos mayoritarios. Hay que acotar a este respecto que hasta ese momento, y lo seguirá siendo por un buen tiempo más, Argentina tenía un sistema político claramente bipartidista. Entre peronistas y radicales se habían repartido en 1973 casi el 75% del electorado. Cuando fue electo después Perón, a los pocos meses, un porcentaje todavía mayor. Para estas elecciones de 1983, ya desde comienzo de la campaña electoral, se hacía manifiesto que el predominio de estos dos partidos iba a ser tal vez más amplio todavía, más claro, más rotundo que el que había sido en la etapa anterior. ¿Cómo fueron, en plural, las campañas electorales? En este punto se destaca, primero, la floja campaña del peronismo, con disputas desordenadas por las candidaturas, que llegaron a actos violentos en más de una ocasión, listas que se cambiaban, dirigentes que eran defenestrados, en un momento había varios precandidatos a presidente, en un momento, en una coyuntura que no existía nada parecido a las elecciones primarias de ahora, ¿no? Había o votaciones internas de los partidos o adjudicación a dedo de candidaturas. En el peronismo predominaba esto. Y una vez introducidos en la campaña electoral, hacen una campaña electoral de tipo, se podría decir, antiguo. ¿En qué sentido antiguo? Una campaña todavía sin los recursos publicitarios, sin los trabajos con las consignas, la publicidad en los medios audiovisuales. Existió esto, pero bastante pobre, bastante poco atractivo. Además, el peronismo, hay que recordarlo, cargaba con el desastre del gobierno anterior a cargo suyo, el de 1973-1976, en particular el último periodo encabezado por Isabel Martínez de Perón. Entonces estaba 7 años después, pero todavía estaba muy viva en la memoria la idea de que un gobierno peronista al menos no había podido evitar, y en parte lo había causado, la había causado, una situación de máxima conflictividad, de hiperinflación en 1975, de pérdida de ingresos, de devaluación brusca, etcétera. Entonces, el peronismo debería haber luchado contra esa imagen y haber procurado presentar un semblante, un aspecto de partido democrático que iba a dejar de lado claramente esos desafueros de la etapa anterior, y que además pudiera luchar con eficacia contra el sentimiento antiperonista muy extendido en amplios sectores de la población que no estaban dispuestos a votar por candidatos de esa tendencia. La cuestión es que nada de esto se hizo, al contrario, había candidaturas, había consignas que eran casi una provocación para cualquier ciudadano o ciudadana que no estuviera muy firmemente enrolado con el peronismo, muy decidida a votar por él. Por ejemplo, en una época en que el deseo era de paz, de armonía, de que no hubiera más represión, de que no hubiera enfrentamientos muy duros y violentos, la juventud peronista hacía propaganda todo el tiempo diciendo "somos la rabia". Nadie sabía exactamente qué quería decir eso, pero que una corriente política se autodenomine como la rabia tiene una resonancia de violencia, de desmadre muy fuerte. Sin embargo, hicieron campaña con ese lema, a lo que la juventud radical le respondió con una consigna mucho más acorde al clima del momento. "Somos la vida", decía, cantaba la juventud radical. Pero bueno, en un par de minutos vamos a hablar de la campaña radical. Esta campaña peronista, a lo que nos estábamos refiriendo, estuvo centrada en exceso en la invocación del primer peronismo, de la etapa 46-55, de la figura de Perón, de la figura de Evita. Por momentos parecía no estar hablando en la coyuntura de 1983, en la apertura de un proceso postdictatorial, sino estar confiados de manera lineal de que el peronismo iba a encabezar un nuevo momento de felicidad popular y que, sobre todo, esto hay que señalarlo, estaban convencidos de que no podían perder esta elección. Ahí hay que contextualizar. El peronismo nunca había perdido una elección. O sea, no era una creencia alocada en absoluto pensar que la elección ya la tenían ganada. Quizás la votación más baja del peronismo hasta ese momento, desde el primer peronismo, era la de 1973, la primera de 1973, la del 11 de marzo, donde Cámpora había sido electo presidente arañando el 50% de los votos, 49 y unas décimas. Eso era una elección floja para la historia del peronismo, porque cuando Perón era presidente hubo votaciones de más del 60%, y en el mismo 1973, cuando queda céfalo el poder ejecutivo por la renuncia de presidente y vicepresidente y se vuelve a llamar elecciones, Perón gana otra vez, la fórmula Perón, como se la denominaba, gana otra vez por más del 60% de los votos. Es decir que la creencia en el campo del peronismo y mucho más allá del peronismo era que resultaban imbatibles en las elecciones. Y no solo eso, sino que estaban destinados a ganar por un margen generoso, ¿no? Por un 2 o un 3%. Recuerdo un cántico, una consigna, se diría en lenguaje militante, que invoca a Perón. No recuerdo el texto exacto, era algo breve, pero la idea central era, que se cantaba, era que el general iba a bajar del cielo para poner el voto por el peronismo. Fíjense el simbolismo místico de esto, ¿no? Aunque se cantara un poco en chiste a veces, pero desde el cielo, el general muerto, fallecido varios años antes, recordemos que murió en julio de 1974, sin embargo, estaba ahí presente como si fuera parte de la elección. Bueno, hablamos de la campaña del peronismo. Hablemos ahora de la campaña de la Unión Cívica Radical.
Dale.
Y lo primero que hay que decir que fue una gran campaña. En primer lugar, a diferencia del peronismo y de lo que ocurría en épocas anteriores, fue una campaña con una gran elaboración publicitaria. Alfonsín o los que lo rodeaban contrataron a un destacado especialista en publicidad, David Rato, su nombre, que lo menciono porque realmente pasó a la historia con esa campaña, y este hombre, en colaboración con parte de la dirigencia del radicalismo, se puso a diseñar una campaña moderna, una campaña con consignas atractivas, con un llamado a votar sofisticado, pero al mismo tiempo muy cercano, muy pegado a esta idea de necesitamos reivindicar la vida, reivindicar la paz. También se cantaba somos la vida, somos la paz, no solo somos la vida. Puntos salientes de esa campaña, una especie de escudo que aparecía por todos lados, desde pintado en las paredes hasta en las piezas publicitarias más variadas, donde se colocó las iniciales de Alfonsín, R.A., que venían a coincidir con República Argentina. Y para acentuar esto, de las iniciales R.A. estaban bajo un fondo con los colores de la bandera, con las tres franjas celeste, blanca y celeste de la bandera nacional. Es decir que se había diseñado una síntesis que identificaba a Alfonsín con el país y con la forma republicana, utilizando dos letras y dos colores de fondo. Fue una obra maestra, prendió muchísimo, y esa identificación, República Alfonsín, vuelta de la República Alfonsín, se hizo muy fuerte. Formó parte de esta campaña también una película documental que se daba en los cines, era una película, no recuerdo la duración, pero un largometraje, que se llamaba La República Perdida. Y todo el espíritu de esta película, hecha por gente identificada con el radicalismo, era que la República se había perdido durante muchos años, sobre todo por efectos de las dictaduras, y ahora se iba a recuperar. O sea, esa República Perdida tenía implícita la República Recuperada, que venía, se acercaba al momento de la historia argentina de la mano de Raúl Alfonsín. También hubo consignas del radicalismo directamente orientadas al desprestigio del Partido Justicialista y de todo lo que lo rodeaba. Alfonsín comenzó a denunciar lo que llamaba el pacto militar sindical. Era algo así lo que señalaba como un entente de los grandes sindicatos y de los militares para que hubiera una continuidad del poder duro, anticomunista, represor, ahora bajo formas legales, bajo formas democráticas. Esto tenía andamiento porque realmente había dirigentes sindicales de perspectivas políticas muy oscuras y de conductas éticas más que reprochables, y realmente había contactos con las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el peronismo, no lo nombré hasta ahora, llevaba por candidato a Ítalo Argentino Luder, que había sido presidente provisional durante unos pocos meses, pero esos meses le alcanzaron para dictar, ya hemos hablado también en algún momento, varios decretos que daban a las Fuerzas Armadas amplias facilidades para reprimir, primero en la zona de Tucumán y después en todo el territorio de la República. Así que Luder era un hombre que aparecía manchado, si no directamente con la dictadura, por lo menos con la gran represión que había precedido y había sido el pórtico, el prólogo de la dictadura.
Sí.
Este señalamiento del pacto militar sindical iba junto con acusaciones contra el propio Luder, porque había una discusión muy importante para la época. Los militares, antes de irse del gobierno, habían dictado una autoamnistía, habían decretado que no iba a haber ningún juicio por ningún crimen, ningún delito cometido durante la dictadura. A lo sumo se reconocía que habían existido excesos, no un plan sistemático de aniquilación como fue en realidad, sino excesos en una represión en general adecuada, proporcionada a los desafíos que la dictadura enfrentaba. Luder optó por decir que la autoamnistía era irreversible, porque bueno, las leyes no podían ser retroactivas, entonces aunque se derogara esa autoamnistía, quedaban en pie sus efectos. Alfonsín tomó la decisión contraria. Comenzó a hacer campaña también con la idea de que hubiera un juicio a los militares, de que no se aceptara la autoamnistía. Alfonsín se arropaba con la idea... ¿Ya estamos en tiempo?
Estamos en tiempo, Dani, pero dale, dale.
Bueno, cierro con un par de frases más. Alfonsín se arropaba todo el tiempo con la idea de la República, y para oponerse también al peronismo, al que le criticaba su poco apego al sistema democrático y a la Constitución y a la República, en un acto tras otro, Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional. Esto es muy recordado, pero hay que remarcarlo. Y de nuevo, la idea de que Alfonsín era la República, era la democracia y era el político identificado por excelencia con la Constitución. El hecho, para abreviar, es que en esas elecciones del 30 de octubre, contra los hábitos políticos de la Argentina durante largas décadas, contra las previsiones, no había encuesta, y bueno, sabemos lo que son las encuestas, pero en ese momento hasta existía muy poco, había muy poco desarrollo de las encuestas, la impresión era que ganaba el peronismo nomás. La cuestión es que al abrir las urnas, la Unión Cívica Radical, con su candidato a presidente a la cabeza, obtuvo el 51,75% de los votos positivos. Y la fórmula Luder de Olindo Vitel, del Partido Justicialista, salió segunda con 40,16%. Fijémonos, un 11% de diferencia entre una y otra. Alfonsín había ganado ampliamente, y la mitad del país, por lo menos, lo recibió como la gran esperanza de un nuevo tiempo en Argentina. Gran esperanza que, todo hay que decirlo, estaba basado también en los efectos destructivos de la última dictadura cívico-militar. Pero lo que predominaba era la expectativa de poder volver a un régimen democrático estable y que no se repitiera la secuela de que después de un par de años o un poco más de gobierno civil viniera un golpe cívico-militar a reorganizar las cosas en un sentido reaccionario. En fin, 30 de octubre de 1983, una fecha decisiva digna de recordarse. Han pasado 40 años de ese momento.
Ni más ni menos. Bueno, Daniel, impecable, como siempre, te agradecemos mucho estar viernes a viernes con nosotros aquí. Te mandamos un fuerte abrazo y un buen fin de semana.
Abrazo para ustedes y buen fin de semana también. Hasta el próximo viernes.
Dale, un abrazo. Bueno, ahí pasaba Daniel Campione.